verdadero discípulo, porque puede haber muchos discípulos, ¿no? Según ellos. Vamos a leer unos cuantos versículos, verso 25, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para hacerla o acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta ahí, porque vamos a dar seguimiento a este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Soberano Dios, gracias. Aquí estamos en tu presencia, en tus manos como tus hijos, Señor, tus seguidores, tus discípulos. Ayúdanos, Dios mío, a seguir y a terminar lo que tú has empezado en nosotros, porque tenemos esa promesa que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Dios, esperamos en ti, es en tus fuerzas, es con tu ayuda, oh Dios glorioso, que vamos a estar allá, y no es por nosotros mismos, sino es tú viviendo en nosotros. Señor, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo, hermanos? La palabra discípulo, hermanos, quiere decir una persona que aprende. Ahora, ¿qué aprende? Depende de quién. De un maestro, un mentor, o hasta en los deportes, o hasta en los juegos de disciplinas, puede ser karate, ¿no? Muchos tienen un maestro. Pero cuando usted es un discípulo de Jesús, es que está dispuesto a que Jesús le enseñe. Jesús dijo: y serán todos enseñados por Dios. Amén. Ahora, Jesús dijo en muchas ocasiones: venid a mí. Recuerda Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis trabajados. Y él también dijo: sígueme. Recuerda cuando le dijo a Pedro: Señor, y este, dijo Pedro, ya en el último capítulo de Juan, y este, que hablando de Juan, y Jesús le dijo: sígueme tú. ¿Que a ti qué? Sígueme tú. Así nos dice a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando seguimos a Jesús, él se vuelve nuestro maestro. ¿Y nosotros qué? Sus discípulos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, un verdadero discípulo y genuino discípulo es alguien a quien aprende de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. ¿Y ahorita quién dejó? No al pastor, al Espíritu Santo. Amén. Pero más es alguien que quiere llegar a ser como su maestro. ¿Qué dijo Jesús? Bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces, ¿a cuántos les gustaría llegar a ser discípulos de Jesús? Ya preguntamos esa vez. Y créanme, lo que no es fácil, es difícil. Ahora, ¿por qué? Permítame decirle que la respuesta no es fácil. Como piensa, discípulo tiene que un costo. Diga, discípulo tiene un costo, un precio, un alto precio. Recuerde, no, Jesús ya nos salvó gratis, pero el servirle es un costo. La salvación es gratuita, pero el discipulado cuesta. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Vamos a introducir muy bien aquí para que esté bien atento y le agarre el hilo a esto, porque está tremendo. Alabado Dios. Ahora, alguien dijo: si yo viviera 1,000 vidas, todas se las daría a Jesús. ¿Cuántos pudieran decir lo mismo? Uno ni siquiera su vida, ¿no? Ay, Señor, ando arrastrando las chanclas, ando cargando mi cruz, ya no puedo. Alabado Dios. Y muchos han dicho de las mujeres: si volvieran a ser, me volvería a casar con esta 2, 3 veces, 1,000 veces. Muy melancólicos y románticos, ¿no? ¿Sabe que siempre estamos en deuda con Jesús? Amén. Bueno, pero ¿cuánto cuesta seguir a Jesús cada día? Cada paso que damos, cada instante, cuesta seguir a Jesús. ¿Por qué muchos no sirven a Jesús y no están aquí y ya han cuiteado? Porque cuesta. Y ay, el mundo los ha arrastrado y todo lo que conlleva el mundo. A ver, En nuestros días queremos iglesias, hermanos, cómodas, ¿verdad que sí? Hay iglesias con aire acondicionado, asientos cómodos y una fe aerodinámica en internet. Cada día es más cómodo quedarse en casa. Un televangelista, una movie, alabado Dios, allá nos elevan las emociones. Y si queremos, damos, y ahí no participamos, ni vemos caras, ni apretones de manos, nada de eso. Son cristianos que no quieren pagar ningún precio. Ese es el evangelio moderno. Y otros más bien quisieran que se les pague por ser cristianos. Piensan que venir a la iglesia le hacen un favor a Dios. No, y ni al pastor tampoco, quiero que sepan. Ahora, Lucas 14:25, donde empezamos, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire el contexto. Las multitudes, aquí Jesús estaba hablando de los convidados a las bodas. Era un populacho que estaban siguiendo a Jesús aquí y él estaba hablando de una gran cena y era multitud que había ahí. Entonces las multitudes seguían a Jesús a donde quiera que Jesús iba y siempre había una muchedumbre siguiéndole, ¿verdad que sí? Especialmente cuando multiplicaba los panes y los peces y cuando hacía milagros y maravillas. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, tener un pastor carismático, un evangelista así! Lo siguen multitudes, alabado Dios, pero cítelos a una vigilia, cítelos a la oración, a que hablen de Jesús, a que den frutos, cítelos a usted. Jesús estaba en el cenit, mire, de su ministerio, en su popularidad. Era extraordinaria en ese tiempo. Su ministerio estaba aquí en Galilea y Judea, antes de que él fuera aprisionado. Entonces, toda esa gente clamaba por escucharlo. Oh, sí, habla, maestro. Este es el hombre que queremos. Y le seguían, aunque la motivación de ellos, de la mayoría, no era necesariamente espiritual. Por eso mucha gente se da topes. Va a una gran cruzada, a una gran campaña, a un gran concierto y dice: ¡wow! Todos andan, saltan, se gozan y se ríen frenéticamente y caen y la música y las emociones suben hasta arriba y ¡wow! Este es el evangelio, ¡wow! Se sienten en medio de ángeles. Ven a areolas, o ¿cómo se dicen? Ese arito, areolas, ¿cómo se dice? En los ministros, en los cantantes, y qué lindo, y qué rico, y mira, wow. Y se dan un chasco después los días que hay nieve, que hay frío, que hay persecución, que están los miércoles, los jueves, en el servicio por la noche, en un estudio bíblico, se dan chascos. Y se junta la multitud y la gente que empieza a desistir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Sabe qué? Jesús de adrede, mi maestro, no hace grandes milagros ya, ni prodigios, alabado Dios, para aquellos espectadores. Entonces, para tener más seguidores, él hace lo contrario, los empieza a llevar a este mensaje que voy a empezar a predicar yo. Entonces, él tampoco no diluye su mensaje. Diluirlo es bajarlo, ponerlo liviano, o diluirlo con la metafísica o con el globalismo, es lo que están haciendo muchos, se han ido tras del ecumenismo, alabado Dios. Jesús no hace eso para ser aceptados por todos. ¿Sabe qué? Él hace lo contrario. A toda esa multitud es como si le echara un lazo y empieza a apretar, a ver cuántos aguantan. Y cuando Él venga, su venida va a ser como un lazo para los moradores de la tierra. Así que vemos entonces que más bien habla en términos duros y dice, o sea, en términos escandalosos. Ese es el mensaje del evangelio. Y algo hasta sorprendente. Pero Señor, dura es esta palabra. Hasta Pedro, le dijo: dura esta palabra, ¿quién podrá resistirla? ¿Quieres irte también, Pedro? ¿Te imaginas? Juan, ¿quieres cuitear también tú como aquellos otros del montón? Ahora, verso 26, él empieza y les dice: alabado Dios. Bueno, el 26 fue el que leímos, ¿no? Si alguno viene y les da una lista ahí, en 25 vemos las multitudes que seguían, iban tras de él, le explicamos eso. Pero ahora vemos que empieza, alabado Dios, del que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y también hasta su propia vida, no puede ser digno de ser su discípulo. Entonces Jesús él no trata de engañar a nadie, ni presenta un evangelio, óigalo bien, de prosperidad, de abundancia, de comodidad, ¿verdad que no? No, ese no es el evangelio de Cristo. Él no lo hace eso para tener más seguidores y hacer mega iglesias, grandes, imperios. Mire, ¿sabe que yo tampoco lo voy a hacer? Aunque se empiecen ahí, ya han cuiteado muchos, no le hacen. Alabado Dios. Señor, ¿son muchos los que se salvan? Dijo el Señor, no. Entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino y muchos andan por él. ¿Dónde? En carnavales, hasta en conciertos, en el globalismo, ecumenismo, se van tras del maligno. Yo tampoco lo haré, ¿sabe? Que cuando usted sigue a Jesús, él no lo invita a usted a que comparta su popularidad o predique de eso, sino más bien su impopularidad. ¿Sabe que los pastores y los siervos de Dios que se han guardado son los menos impopulares? Perdón, populares. Ellos están en un rincón, orando, evangelizando, haciendo la obra misionera. No son conocidos, no les importa, alabado Dios, si los aplauden, si les ponen guardaespaldas. No. Son impopulares. Como aquel misionero que regresaba y veía a los príncipes y a los gobernantes y todo, y él se sentía, ay Señor, mira nomás. Yo regreso de las misiones todo gastado y todo, andrajoso, y mira, espera, todavía no has llegado a casa. Ellos ya están en su casa y en sus mansiones terrenales. Así que yo, ¿cuántos están listos para eso? ¿Tiene sentido la invitación de Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad que los amenes van a ir bajando poco a poco hasta que no se va a ir ningún amén? Porque todavía no entra el mensaje. Apenas dimos una introducción. Número uno. Alabado Dios. Hay cuatro cosas, mire, antes de seguir, pero voy a tratar de sacar algunas porque esto es tan fuerte, es tan profundo, que cuatro cosas que nos identifican si verdaderamente somos discípulos de Jesús. Y antes de que usted siga diciendo amén, tiene que pagar un precio por Jesús. ¿Por qué? Usted dice, bueno, es lógico, ¿no? Tiene sentido, porque Jesús se lo merece y Él es digno, ¿verdad que sí? Sí, Jesús es digno, se lo merece. Y antes de que usted tome esa decisión, mire, recuerde que la amargura de la falta de calidad permanece por mucho tiempo. Si usted no es discípulo de Jesús, no está pagando un precio, se va a amargar, porque se va a emocionar en la carne y va a desistir cuando no le aplaudan, cuando no vea multitudes, cuando no le den una palmadita, y se va a quedar en casa y va a cuitear. Y como no se consagró al Señor, se va a amargar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque después que la dulzura de lo barato haya sido olvidado, y esté cierto todo eso, entonces, porque la palabra puede ser dulce cuando la está recibiendo, pero después amargo cuando hay tribulación, cuando hay vituperio, que esté pasando por una tribulación. Por ejemplo, cuando usted compra algo porque está en un precio especial o barato, aunque no es de buena calidad, y usted como quiera, en realidad ni siquiera le hace falta, no lo necesita, pero usted lo compra. ¿Por qué? Una baratija, porque estaba en bajo precio, era algo barato, que ni le va a servir, ni le gustaba, ni lo ocupaba. Y muchos abaratan el evangelio y así lo compran. Pero cuando usted quiere algo que realmente bueno, está dispuesto a pagar honestamente el precio. Si usted quiere a Jesús, tiene que vender todo lo que tiene y comprar la joya de gran precio. Este es el evangelio. Unos se han conformado con baratijas y con un evangelio barato, diluido, donde no se requiera nada, ni su asistencia, ni compromiso, ni participación, ni dar para el Señor, ni hablar de Él, al contrario, avergonzarse. Eso cualquiera. Por eso mucha gente dice, no, dice, mi Dios no va a echar a nadie al infierno. Tienen razón. Porque ese no es su Dios. O sea, ese no es el Dios de la Biblia. Porque no conocen a Dios, lo dicen eso. ¿Ve? No conocen. Tienen razón. Su diosecito de ellos no va a lanzar a nadie. No va a haber juicio. Mi esposa leía el Salmo 48, donde dice que aún las doncellas se gozan en los juicios de Dios. Pero, porque estaba barato, lo compraron, pero cueste lo que nos cueste a nosotros, sabemos que que vale la pena pagar el precio. Entonces quiero decirles que no existe el discipulado barato. No existe. Eso es de los hombrecillos que lo han predicado. Entonces cuesta servir a Jesús, pero ¿qué? Vale la pena servir a Jesús. Él paga mejor que los hombres, mejor que los que pagan los políticos, mejor que los empresarios. Él paga mucho mejor. Entonces debemos reconocer que algunos no quieren pagar el precio. Hay gente, mire, que prefiere renunciar a Jesús antes de renunciar hasta aparatitos nuevos, carros nuevos, aparatos electrónicos nuevos. Ese es el nivel de compromiso espiritual que tienen para con Dios, que no vale nada. Y hasta piensan que le hacen un favor a Dios cuando asisten a la iglesia. Oh, yo voy a venir para que me vea el pastor. ¿Sabe que no venga? Si no tiene devoción propia con Dios, alabado Dios, allá, no venga. Dios sabe si le sirve, alabado Dios, cuando puede servirle, o si está pagando el precio, o si se avergüenza. Engañarán a uno, pero a Dios no. Así que vamos a entrar. ¿Qué significa entonces ser discípulo de Cristo? Número uno, mire, el discípulo de Cristo adora al Señor a cualquier costo. Pase lo que pase, aunque se transporten las naciones o las ciudades al corazón de la mar, aunque sea o lo quieran echar al horno de fuego. Daniel 3, capítulo 16, 17, 18, a Sadrach, a Mesach, Nego, los iban a echar a un horno ardiente. Y ellos dicen: ¿sabes qué, rey? No tienes que mortificarte con nosotros. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y si no sabe, oh rey, que no vamos a postrarnos a adorar tu estatua. Esa es convicción. Eso es adorar a cualquier costo. Entonces Jesús, verso 27, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mire, Jesús está antes de sus relaciones personales. Yo no sé por qué a veces escuchamos otro evangelio, hermanos, por allá afuera, y todos nos endulzan tan bonito, nos palmean y que usted haga como sea, venga cuando quiera, si quiere darnos de, no ve, vayas a los bailes, váyase de fachanga, no avise. O sea, ese no es el evangelio. No, nos está engañando. Mire, viene antes de sus relaciones personales. Si usted dice: pero pastor, yo pensé que Jesús enseñó a amar. Sí, yo puedo hablarle del amor y puedo hablarle temas del amor. Y lo seguiría haciendo. Efectivamente, el quinto mandamiento, por ejemplo, dice amar, o sea, hablando de amor de fraternal, amar a tu padre y a tu madre. Entonces, no dice que debemos odiar a nuestros padres ni a nuestros hijos. No dice eso, porque alguien se puede confundir cuando lee la Biblia. Dice: uy, mira lo que dice. Porque no entiende en el lenguaje de Jesús, en el idioma hebreo, con lo que él está tratando de decir realmente. Si usted ama a Jesús, usted amará a su cónyuge, amará a sus hijos de una manera real y verdadera, porque el que no disciplina a sus hijos los odia. Y por eso pasan lo que pasan. No habla fuerte, no pone postura, autoridad. Ahora, tiene que tener esa real autoridad y significativa. La palabra aborrecer aquí, que usa Jesús, es usada en el sentido de comparación. Compare a usted a su madre o a su esposa o esposo o hijos con Jesús. Yo prefiero a Jesús. En comparación, en el idioma de Jesús está diciendo: si tú amas a ellos más que a mí, no eres digno de mí. Yo amo más a Jesús que lo que amo a mi familia. Eso es comparación. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que en una ocasión que no se podía servir a dos amos? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Porque inevitablemente ama al uno más que a otro y el otro se va a sentir. Ve las amiguitas, son tres. Una se recarga con la otra y la otra se siente. Aún la niña se observa eso. ¿Qué será en uno con sus afectos y todo eso? Entonces, mire, si usted trabaja para la Coca-Cola, ¿verdad que no odia la Pepsi-Cola? No por eso. Yo trabajo para Dios, no voy a odiar a mi familia. Alabado Dios. Y esto que estoy diciendo no es una propaganda, porque no la uso mucho y no good dicen muchos. Bueno, es una ilustración. Alabado Dios, no es propaganda comercial. Pero mire, Jesús usa una palabra en el sentido aquí de opción, de comparación. ¿Cómo más comparará a Jesús con alguien más o algo material? No. Está diciendo que él debe estar antes y que sobre toda relación familiar. Por ejemplo, mi esposa sabe que ella es la número dos en mi vida. No es la número uno, y ella lo sabe y no se enoja por eso. Pero a ella no le molesta eso porque ella sabe que ella está contenta con ser la número uno, dos, perdón, porque siendo la número dos, yo la amo más que si fuera la número uno. Porque para mí el número uno es Jesús. Mis hijos, hijitos también han aprendido, saben que yo los amo también a ellos en número dos. ¿Por qué? No son número uno en mi vida. Jesús es el número uno. Ahora, ¿por qué? Así es, mire, lo que Jesús está diciendo. Si usted quiere ser su discípulo, él debe ser su número uno en su vida. Ya expliqué mi vida. Ahora, examínese usted mismo. ¿Es Jesús el número uno en su vida? ¿Sí o no? No hay términos medios o neutral. Pero Jesús no debe ser, o no solo está hablando de relaciones personales, sino está hablando de reputación personal. Puse una segunda persona o tercera persona, esposa y sus hijos, pero vamos a hablar de usted. Vamos a hablar ahora solamente de usted. Usted no debe amarse a usted mismo más que lo que ama a Jesús. Ahora, estoy hablando directamente con usted. ¿Por qué? Porque para ser un discípulo de Jesús tiene que destruir su propio ego. Ve a muchas personas, les hiere su ego y se ofenden y se van de la iglesia, no le hablan al pastor, se van. Les tocó su ego, su orgullo, y están heridos, enojados, porque ellos querían, andaban esponjados, querían una palmadita, querían buenos lugares y querían, o sea, que uno los trajera en los brazos. No, mire, entonces vemos que usted mismo tiene que amar más a Jesús que a usted mismo. Para ser un discípulo de Jesús tiene que destronar su propio ego y entronar a Jesús. Ahora, ¿qué es entonces lo que Jesús enseña? Y mire, en muchas iglesias, por ejemplo, en nuestros días, se predica o se enseña la satisfacción personal. Como dije, de una iglesia cómoda. Satisfacción propia. La autorrealización. Esos son libros de librería número uno en Nueva York. En el New York Times, dicen muchos. En la revista Forbes, ¿no? ¿Qué? Alabado Dios. La realización. Y otro dice, piénselo usted mismo y reclámelo. Uy, pues ya está buena, ¿no? Piénselo. Todo está en su interior. Alabado Dios. Declárelo y dígalo. Alabado Dios. Diga qué. Algunas iglesias modernas, mire, se han convertido en una especie de restaurante espiritual y les dan cucharaditas a los feligreses como a ellos les quiere. Y predíquenos de esto, pastor. ¡Wow! Y ahora de esto, y ahora nos vamos de playa, y ahora una fiesta, y ahora cumplió años este, y ahora aquel, y se van, y vamos a la playa, dice una canción por allá, ¿no? Alabado Dios. Y ellos, alabado Dios, quieren hacerse sentir bien en su estómago, aunque tengan vacía su alma. Qué feo, ¿no? Tener un populacho así, de gente chiflada, y gente fiestista, y gente almática, gente emocionalista. ¿Sabe qué? Hago un lado con eso. Ahora espero que usted tenga ya una imagen buena, saludable, una imagen de usted mismo para empezar. Pero aquí voy a personalizar ahora. Por ejemplo, si mi imagen se interpone, voy a seguir hablando de mí y usted y de usted también. O sea, usted y usted y Jesús. Voy a personificar o personalizar. Por ejemplo, si mi propia imagen se interpone entre Jesús y Juan, yo soy Juan. Entonces, yo siempre diré no a Juan y sí a Jesús. Y sí a Jesús. Hay hasta estampitas, ¿no? Por ahí que dicen sí a Jesús y no al mundo. O sea, el mensaje está bueno, hay que cumplirlo. Alabado Dios. Ahora, yo sé cuántos están dispuestos o son discípulos listos a servir a Jesús. Ahora, y decirle, Señor, tú eres el número uno en mi propia vida, en mi propia reputación, en ni mi satisfacción, ni la gente está antes de mí, Señor, tú eres antes de mí. A ver, Lucas, capítulo 1, el verso 27, seguimos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, vamos a hablar un poquito de las cruces. ¿Qué le parece? Porque aquí también la religión y la gente anda media confundida y media volteada. Alabado Dios. Mire, hay una rama que se llama criminología. Esa rama investiga los crímenes y todo eso. Y ese departamento de criminología tiene un cuarto donde tiene una silla eléctrica. Vamos a hablar de la silla eléctrica porque es un instrumento de muerte. Bueno, se imagina usted ir a ese cuarto ahí y aunque no fuera usted para ser ejecutado, no, sino que usted pide permiso, como hay personas que lo han hecho, se ha de sentir tremendo, ¿no? Entonces, aunque no fuera a ser ejecutado, usted va y se sienta ahí sabiendo que detrás de una pared de vidrio, de cristal, ahí, hay un interruptor, una palanca que cualquiera puede llegar y subir a esa palanca y pasarían miles y miles de voltios por esa silla eléctrica, terminando con la vida inmediata, bueno, a pausas, de quien está sentado en esa silla. Entonces, así, o sea, esa silla, mire, realmente es un instrumento de muerte y esa silla es horrorosa, es odiosa, es repugnante, es fea, es un símbolo de muerte. Yo no sé cuántos han visto a algunas personas exhibiendo una silla en miniatura chiquitita, así, colgada aquí al cuello, alabado Dios, como decoración en miniatura. Creo que casi no se ha visto, ¿verdad? Gente que cargando una silla eléctrica así, ¿no? Bueno, y si alguna vez lo viéramos, pensaríamos que la persona está mal de la cabeza. Pero nosotros sí vemos gente, ¿no? Colgado con una crucecita, alabado Dios, en el cuello, en los aretes. Y la hemos convertido en una pieza de joyería. Y nos olvidamos que esa cruz es una marca de vergüenza. Era un oprobio, es maldito el que es colgado en un madero. Es un símbolo de muerte. Entonces muchos cantan a la cruz, pero Jesús, y muchos tienen a Jesús todavía colgado en la cruz. Digo, ay, ay, ay. ¿Sabe de que cuando yo aún sueño a mi padre que murió, lo sueño vivo? Nunca muerto, vivo. Y para Dios todos estamos vivos. Abraham, Moisés, él no es un Dios de muertos, para él todos viven. Entonces algunos dirán, bueno, mi enfermedad es mi cruz. No, no lo es. Me golpea mi marido en mi cruz. No, usted está aguantando ahí porque quiere, alabado Dios. Mire, si usted está enfermo por seguir a Jesús, entonces sí, es su cruz. Pablo seguía a Jesús y él se enfermó. Y una vez hasta Jesús lo enfermó, lo puso ciego cuando empezó su ministerio. Esa es la cruz de Cristo. Amén. Entonces, si usted está enfermo por vivir una vida disoluta, no es su cruz. Y cuando hablo de una vida disoluta, hablo de libertinaje. Se fue a pachanguear y anda por allá en el camino amplio y le pegó una cruda por allá. ¿Qué va a ser su cruz? Arrepiéntase y conviertes al Señor. Otros dirán, bueno, mi esposa o mi suegra o algo, es mi cruz. No, ellas tampoco, no son su cruz. Alabado Dios. Mire, si su cruz, o sea, su cruz es algo que usted voluntariamente está dispuesto a llevar. No es algo que simplemente usted aguanta y aguanta y los golpes, no. Mire, el seguir a Jesús es adorar y adorar a cualquier precio, a un costo de realización personal, de la reputación a realización personal. Es un costo que se realiza personalmente a costa de su reputación. Alguien le preguntó al doctor Tozer, él escribió libros y fue un predicador, le escribió, ¿qué significa uno llevar su propia cruz? ¿Qué quiere decir confiar o estar crucificado con Cristo? Y este hombre de Dios contestó tres cosas. Para mí, dijo, significan tres cosas. Número uno, un hombre que está crucificado con Cristo enfrenta un solo camino. Número dos, un hombre que está crucificado con Cristo no puede retroceder. ¿Recuerda el sacrificio que predicamos hace poquito? Un sacrificio vivo. Número tres, un hombre o mujer, ¿no?, que está crucificado con Cristo ya no tiene planes futuros. Ya no tiene planes propios. Y Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No planes propios. Eso significa, amigos, llevar la cruz de Cristo. Ahora, ¿Cuántos más todavía quieren serlo? ¿Verdad? Verso 27 lo leímos, ¿verdad? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto fue lo que dijo Jesús. Ahora, vamos a avanzar. Cuando usted entrega su corazón a Cristo y dice, tomaré su cruz, esa es la legítima e independiente decisión que usted hace desde el momento que lo hace, y desde ese momento empieza a perderse de vista el mundo, a usted mismo, y pertenece a Jesús. Ahora a usted ya no se pertenece, a usted mismo ha sido comprado por un alto precio. Acabo de participar de la Santa Cena, el derramamiento de la sangre, que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, un alto precio. Número dos, mire, el discípulo de Cristo debe trabajar a cualquier precio por Jesús. Vemos verso 28, ¿dónde nos quedamos? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, ¿por qué? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántas personas ha visto usted que se han regresado atrás de Jesús y de la iglesia? Poquitos o muchos. Y va a seguir viendo. Que no sea usted, que no sea yo. ¿Por qué? Mire, ¿por qué Jesús mencionó la torre? A ver, aquí, verso 28. ¿Por qué? Alabado Dios. ¿Quién queriendo edificar una torre no se sienta y calcula el costo, los gastos? Ahora, ¿qué quiere decir esto? En esos días, mire, ellos edificaban viñas, plantaban viñas, todavía lo hacen en Israel. Y ellos construyeron una torre que servía para proteger esa plantación cuando el fruto de ese viñedo crecía, ¿no? O sea, los racimos o racimos de frutas, de uvas. Dios dice que nuestras vidas sean como una torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Ahora, quiero que note en primer lugar aquí, mire, habla de una crucifixión con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ahora habla de una edificación, una construcción. Entonces, primero usted está crucificado con Cristo y luego edifica su vida en Cristo. Por eso es que muchos no son un sacrificio ni muertos siquiera, o hacen obras muertas, no vivas. Ahora, nuestro Dios nos ha llamado para construir y Dios tiene un plan para su vida. ¿Recuerdan los mensajes de los jueves? Un plan, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan? ¿Y por qué ese plan? ¿Cómo encontrar ese plan? Escuche los mensajes, ahí están en la red. Entonces, Dios tiene un plan para mi vida, para su vida. Entonces tenemos que ser constantes de acuerdo a su plan y buscar cuál es el plan de Dios. Nuestra torre tiene que ser espiritualmente concebida, y algunos tal vez tenían nuestros propios planes, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos pequeñitos o pequeñitas en la escuela, pensábamos, bueno, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un arquitecto, un maestro, maestra. Muchos querían ser artistas, ¿verdad? ¿Cuántos artistas querían ser aquí? O querían ser escultores de belleza, no sé. Tuvimos más bien que dejar esos planes. Tuvimos que dejarlos. En mi caso, a veces, o sea, Dios nos llamó a predicar y nos dedicamos a la palabra de Dios, tenemos un llamamiento. En mi caso, yo quería, por ejemplo, yo quiero edificar mi torre que sea espiritualmente concebida por Dios y sea oficialmente construida sobre las bases de Dios. Ahora, Jesús dijo, si vas a construir una torre, ten en cuenta el costo. ¿Se imagina cuando se construyó esta iglesia? Si nada más hubieran puesto los cimientos y luego las paredes. Y luego las columnas o las cabrillas que llaman y el techo ya no se completó. Se vería feo, ¿no? Pero se construyó. Así se debe construir la vida espiritual, hablando espiritualmente. Ahora, tenga en cuenta el costo. Si usted está buscando atajos y una forma fácil de hacerlo, es mejor que se olvide. En el Evangelio, en el camino de Jesús, no hay atajos. No. Se tiene que caminar por la vía dolorosa. Tomar la cruz de Cristo, caminar por el camino angosto. Esa es la clase de discipulado que la mayoría de gente quiere, o sea, atajos. ¿Por qué? Porque la torre no solo debe ser espiritualmente concebida y sacrificialmente concebida, sino diligentemente completada. El que comenzó la obra la terminó. Yo tengo la promesa de Dios. Yo empecé en Cristo y voy a terminar en Cristo. La gloria postrera es mejor que la primera. Entonces, tenga en cuenta el costo del discipulado para que pueda terminarlo. Ahora, ¿sabe qué es? ¿Cuál es nuestro problema? Por ejemplo, en esta época y en nuestra cultura, se lo voy a decir. Mire, que ellos tienen tantas torres medio construidas que son causa de burla y de escarnio. ¿Cuánta gente se burla de los cristianos? Y eso que es cristiano, y eso que se bautizó, y va a una iglesia y se cree muy santo, y miren su vida, miren lo que habla, miren sus frutos, miren cómo vive, miren su boca, su lengua. Y la gente hace escarnio y se burla del evangelio por causa de muchos que tienen mal testimonio. Hombres de Dios que dijeron ser llamados por Dios al ministerio y ya no están. ¿Conoce ustedes? Mujeres también, hombres y mujeres, diáconos, que dejaron su puesto, eran diáconos, servían en una iglesia y ya no. O eran músicos, maestros y maestras de niños, que porque dijeron que los niños no eran, eran tremendos, que no se aguantaban, entonces colgaron los guantes, que eran muy problemáticos los niños, ya no son maestros o maestras. Muchos que se deleitaban en venir a la iglesia y que danzaban, que leían su Biblia, han dejado de congregarse, han dejado de hacerlo, han dejado de practicar ahora de venir, de orar. Aquellos, ¿se acuerda que hay personas que se subían a las redes? ¡Ay, que yo soy un guerrero, una guerrera de oración! Y que voy a estar orando en la madrugada y que a tales horas y que invito. Ya no lo hacen, ni en su iglesia local. Ya ni creen en eso. Son como torres medio construidas. Y la gente está viendo eso. Su vida espiritual es un escombro. Jesús dijo, Lucas 9, 20 o 40, 60, más bien es un capítulo largo, 62, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Amén. Usted lo tiene en su Biblia, no en la pantalla, pero en su Biblia. Amén. Bueno, en el arado ahora, son como torres medio construir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Mire, si bien este mensaje es espiritual, o sea, su enseñanza es espiritual, se puede aplicar también, vamos a ver de qué manera, su enseñanza es absolutamente práctica. El día de ayer o antes de antier, yo estaba arreglando una fuga de agua, ya le había hecho la lucha por ahí, alabado Dios. Pero dije, voy ahorita que tengo un tiempo a meterle mano a eso. Esas tuberías, y es algo meterse uno por debajo y todo eso. Y quise dejarla inconclusa, y me acordé de este mensaje, dije, no, la termino. Aunque tenga que parar y a conseguir material y todo, no fue necesario. Pero le hice luz y la tapé esa fuga, porque era agua calientita. Se me estaba escapando. Y me acordé del mensaje, dije, voy a terminar. Bueno, así tantas cosas, se imagina tantos planes que dejamos sin terminar. Carreras, estudios, matrimonios, hijos, educación, bueno, tanta cosa. Entonces, es algo práctico, hace referencia a aquellos que comienzan una cosa y se distraen fácilmente y no terminan aquello que empezaron. Y esto, mire, puede ser algo material, como dije, o espiritual. Aquellas personas que realmente quieren ser genuinas, seguidores de Jesús, debemos saber necesariamente, hermanos, tanto y en cuanto queremos ser discípulos de Cristo, no se le olvide, necesitamos nosotros que para ser discípulos necesitamos adorar a Jesús a pesar del costo. ¿Cuál es el costo? Porque voy a cerrar. ¿Cuál es el costo que estamos pagando nosotros para asistir a una iglesia? Para ser cristianos en el lugar geográfico o el país donde estamos. ¿Qué costo estamos pagando? ¿El clima? ¿Los niños? O sea, ¿cuál es el costo? ¿No tenemos para la gasolina? ¿Están los servicios muy, muy noche? ¿Una visita de algún familiar? ¿O los amigos de trabajo que dijeron, es cristiano y nos avergonzamos de él? El costo es mínimo. No estamos haciendo nada para Jesús. Mi esposa y yo trabajamos en un negocio de multinivel y estaban los niños pequeñitos. Ustedes están grandes y se valen por ellos mismos, chiquititos, y a mí me dolía tanto viajar aparte de la nación por un negocio material, que no era por Dios, ya servíamos al Señor, pero me dolía desprenderme de aquel niñito y la niñita más pequeñita y dejarlos con la abuela, cuando no podía la abuela pagar dinero los días que iba a estar, era una noche o dos, y se me rompía el alma encargarlos por un negocio, se me partía el alma. Y ahora para Dios, una horita y media, cada domingo, cada 15 días, cada mes, dos, tres meses, no queremos desafanarnos de eso, digo yo, wow. Me da mucho que decir eso. Digo, wow, cuando la Biblia me dice cualquiera que ama más a su padre, madre, esposo, esposa, hijos. Uno puede idolatrarse de uno mismo o de los hijos, de sus bienes. Así que por eso le digo, evalúese usted si es discípulo de Jesús. ¿Qué costo estamos pagando? Ahora, estamos trabajando también para Dios en su reino. Y quiero interesarle con esto, porque a veces que siento que las palabras entran aquí y acá y que nomás no. ¿Sabe que lo único que va a permanecer allá es el reino de Dios y las almas de las personas? Lo demás se va a quedar. Mundo, tierra, bienes, cuando hubo el tsunami, este último en Japón, se fueron carros nuevos, personas, cosas, se perdió todo. El reino de Dios, el que Jesús nos encargó predicar, y las almas de las personas es lo único eterno. Ahora, usted tiene que construir su vida en Dios a cualquier costo. Tenemos que trabajar por Dios a cualquier costo. Esto es lo mínimo. Le estamos dando migajas a Dios. Ten Dios para que te conformes. Ten. Dios no es un perdiosero, ni tampoco nos pide que demos limosnitas. Ay, una limosneta, por favor. Una limosneta. No. Dios es el dueño del oro, del cielo, la tierra, el oro, la plata, todo, todo, todo. ¿Qué más le podamos dar a nosotros? Entonces, no tenemos que retroceder, hermano. Vamos a seguir adelante. Yo no sé cuántos van a seguir o cuántos van a retroceder, Dios lo sabe. Y algunas personas curiosas me pueden decir, bueno, yo ni siquiera me he enfilado. Ni siquiera he aceptado a Jesús, ni asisto a una iglesia. ¿Retroceder en qué? No saben ni de qué le estamos hablando. Entonces me voy a voltear a ese tipo de personas. Si todavía no comienza en Dios por medio de Jesucristo, no lo ha aceptado, mire, haga esa decisión ahora mismo y decida si a servirle a Dios, pero a servirle completamente de corazón, que ponga a Jesús en un altar en su corazón, entrónelo en su corazón. No se entrone a usted mismo, porque se va a auto idolatrar usted mismo, o de sus cositas, o de su familita. No, no, estamos hablando del verdadero discipulado, que tiene un costo para adorarlo, y ahorita nadie nos lo prohíbe. Miren la China, la iglesia más grande del mundo, y siguen convirtiéndose, escondiéndose y alabando y adorando. Quizá eso es lo que necesita América, y que Dios nos esté hablando por juicios, quizá que venga. Tenemos libertad religiosa y ¡ay! La gente, las iglesias se vacían porque tenemos libertad. Bueno, y si se voltean los papeles para que las iglesias se llenen y las casas, Señor, tú eres soberano, tú sabes todas las cosas. Así que yo quiero guiar a algún amigo o algún cristiano, no sé si hablé también, que esté tibio, que ya ha colgado los guantes, antes trabajaba para Dios, tenía su deleite en leer la Biblia, asistir, orar, y ya no lo hacen, y cada vez son más y más, y el porcentaje mayormente en los Estados Unidos baja, mengua, 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 70, 60, 50, ¿a dónde vamos a parar? Alabado Dios. No puedo hablar, I'm sorry, pero no puedo hablar en otro tono. No puedo hablar diferente, que no sea. No. Dijo Pablo, no os aplaudo, no os alabo, hermanos, en esto. Voy a cerrar haciendo una oración solamente que sirva de guía a alguna persona que no haya recibido todavía a Jesús. Esto puede ser sencillo, hermano, pero es algo personal y monumental, porque esto es cuestión de la eternidad en el cielo o perdición en el infierno. Por eso lo voy a hacer. Amén. Así que lo voy a hacer solamente por las personas que nos guíen en oración. Vamos a orar. Soberano Dios, todopoderoso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, he escuchado tu palabra y me da que pensar. Al igual que aquellos creyentes de Berea, Señor, que ellos escudriñaron la palabra para ver si era así y se entregaron, se dieron a sí mismos, al Señor y luego a nosotros. Padre, aquí estoy, me presento ante ti, me acerco conmovido y quebrantado por lo que tú me has enseñado en tu palabra. Dios glorioso, aunque no me es fácil hacerlo, me acerco a ti siendo pecador delante de ti. He sido faltoso, Dios, aunque yo me digo creyente, no soy un verdadero discípulo tuyo. Cuánto más, Dios, si estoy alejado y ando pecando y no había escuchado lo que es verdaderamente el Evangelio, me acerco a ti, Señor, para hacer, porque me considero espiritualmente perdido, pero vengo a ti con la esperanza de tu gracia, de tu misericordia, Dios, hacia las naciones, hacia mi persona. Señor Jesús, te agradezco porque tú hayas puesto tu vida allá en la cruz del Calvario, te sacrificaste por mí, no teniendo necesidad de serlo, siendo tú tan justo, tan santo, para llevar mi pecado, Señor, y darme vida, Dios, vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por amarme de tal manera, con sincera y profunda, oh Dios, fe, te invito a que vengas y seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.